jana kanu mandinye shiri sukurasa.
Chuleo, con Gitorri, Casa Cachanera. Gabón, y un saludo a todos los que nos escucháis en las ondas de Alabedi aquí en Araba y a los que nos los escucháis desde Vizcaya por medio de la Arguita Masaspi Erratia. Un saludo también a todos aquellos que nos seguís a través de internet en www.alabedi.eus o en la página web https://lagoitamasaspirratia.info. Bueno, pues que sabéis que lo podéis escuchar el programa online desde cualquier rinconcito del planeta, como muchos de vosotros sabemos que hacéis. Bueno, pues después de saludar a todas, vamos a comenzar con Casa Cachán, que como sabéis es el programa de viajeros, viajantes, de ambulantes, titiriteros y demás personajes que recorren el mundo y que emitimos pues todos los martes de 9:30 a 11 de la noche y repetimos los domingos de 11:30 a 1 del mediodía. Hoy estamos poquitos aquí en el estudio, pero vamos a tener muchos invitados. Gabón Iker.
Gabón John.
Bueno, hoy, mira, en la primera parte charlaremos con dos argentinos que llevan dando tumbos a un lado, de un lado a otro desde el año 2009. Son Dani y Jota y se encuentran en estos momentos en Barcelona. Nos atenderán al teléfono para hablarnos de las peripecias que van acumulando en su proyecto llamado Marcando el Polo.
Y en la segunda parte viajaremos hasta la selva de Kalimantán. Carmele Llanos, veterinaria y directora y fundadora pues desde el 2008 de International Animal Rescue, pues bueno, trabaja en Indonesia y en otra serie de, en otra serie de sitios del planeta para salvar a los últimos orangutanes, en este caso de Borneo.
Bueno, pues estamos ansiosos de empezar ya con estas entrevistas, Iker, pero bueno, no sin antes darle vía a la banda sonora que, con la que vamos a comenzar el programa de hoy martes 26 de marzo.
Pues cuéntanos, sí, Iker. Sí, antes de irnos a hablar de Marcando el Polo, ¿no? Que la verdad es que es un precioso nombre. Pues vamos a escuchar un tema de Odeta Hartman de su segundo disco, que lo acaba de sacar. El título del tema es You, y bueno, pues el segundo álbum de esta chica es un compendio de belleza y contradicciones, ¿no? Íntimo, pero ferozmente abierto, espiritual y tangible, dulce y también sexy. Y bueno, pues se reúne con los fantasmas de su pasado mientras avanza impecablemente hacia adelante con temas extraídos de vivencias tan remotas como viajar en un tren de San Francisco a Chicago. Os dejamos con Odeta Hartman y nos vamos a hablar del mundo y de Marco Polo. Que no.
You, it's like climbing up a mountain. You, it's like drinking from a fountain. You, it's like swimming in a river. You, the way you touch me makes me shiver. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. It's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower. Devour me, you. It's better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of.
Daniela Díaz y Juan Caldaroni son una pareja que lleva más de 7 años en ruta y sin ningún plan de parar. Llevan un sinfín de lugares y países visitados y un objetivo: eliminar la frontera más peligrosa, la que nosotros mismos nos creamos.
With you. It's perfect with you. It's perfect with you.
Su ruta empezó allá por el 2009 en Nueva Zelanda y desde entonces, como decimos, no han parado. Esta pareja, Dani y Jota, pues se encuentra en estos momentos en Barcelona y los tenemos al otro lado del teléfono. Gabón, Jota, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
Ongi Torri, bienvenido a Casa Cachán y a la Bedi. Y primero de todo, pues agradeceros que nos atengáis en este periplo que estáis haciendo por la península. Y antes de nada, preguntaros, porque bueno, denomináis a vuestro proyecto Marcando el Polo. ¿De dónde surge ese nombre? ¿Es una mera carta de presentación o encierra algo más, Jota?
Sí, Marcando el Polo surgió porque nuestros viajes empezaron por Asia, bueno, empezaron en Oceanía, pero la mayor parte del tiempo estuvimos recorriendo Asia, y es un juego de palabras con Marco Polo, que bueno, fue una de nuestras inspiraciones viajeras, como tenemos muchas, muchas otras más, y bueno, viene de ahí el nombre, Marcando el Polo, pero después el último proyecto es Eliminando Fronteras, que sí, fue el último viaje que hicimos.
Muy bien, y esta marca pues engloba para vosotros una manera de viajar que en vuestro caso, como decíamos en la presentación, comenzó pues allá por el 2019, ¿no? Cuando decidisteis iros a Nueva Zelanda. Allí empezó vuestra conversión en auténticos buscavidas, y es que ibais para 3 meses y, si no me equivoco, al final os pusisteis a trabajar y os tirasteis, bueno, más de un año por allí, ¿no? No sé, ¿cómo surgió aquel primer viaje y aquella primera situación, ¿no?, que os llevó a estar durante años cambiando de un lado a otro y viajando por el mundo?
Sí, exacto. Nosotros íbamos por 3 meses porque los dos estudiamos turismo. En Buenos Aires éramos guías de turismo y queríamos ir a practicar inglés a algún país donde se hablara inglés nativo, y surgió la posibilidad de obtener un visado de trabajo en Nueva Zelanda. Y una vez que llegamos ahí nos dimos cuenta que 3 meses no iban a ser suficientes. Empezamos a conocer gente de un montón de países distintos, que incluso algunos países que no conocíamos, como pequeñas islas del Pacífico. Y ahí empezó a llamarnos la atención, a querer conocer un poco más qué había en todos esos lugares que desconocíamos, que tan lejanos eran desde Argentina, porque desde Argentina volar para esa parte del mundo es súper costoso y no lo veíamos como algo alcanzable en ese momento. Y una vez que estábamos ahí empezó a nacer esta curiosidad, estas ganas de conocer más, y siempre moviéndonos un poco por la curiosidad, la ignorancia también, de no saber qué hay en otros lugares, de no solamente el país en sí, sino las distintas etnias que hay en cada país, que en Asia es muy rico en este caso, en ese sentido, que en un mismo país hay distintos grupos étnicos que no tienen nada que ver entre sí, que hablan distintos idiomas, que tienen distintas comidas, culturas muy distintas y tienen unas tradiciones muy muy fuertes. Y eso fue lo que nos hizo seguir viajando, decir, bueno, no volvamos a los 3 meses, devolvimos el pasaje de regreso, dejamos abierta la vuelta para volver cuando nosotros tuviéramos ganas, cuando nos sintiéramos más ganas de viajar, y eso todavía no pasó, ya van 10 años desde que nos fuimos y todavía seguimos con la misma curiosidad.
Oye, ¿y es fácil buscarse la vida en Nueva Zelanda? Quiero decir, me comentabas que tuvisteis una visa de trabajo, ¿es sencillo buscar trabajo y buscarse la vida allí?
Bueno, no, pues sencillo no es, pero nosotros creemos que cuando uno tiene ganas, tiene el objetivo claro, muchísimas cosas se pueden lograr. A ver, si uno se queda de brazos cruzados, los trabajos no llueven, pero hay posibilidades para el que tiene ganas. Nosotros hicimos trabajos desde juntar brócolis, lo que empezamos fueron los viñedos, y eran trabajos duros, pero eso nos permitió conocer, como les decía antes, conocer un montón de gente, hacer trabajos que en Argentina no habíamos hecho nunca, no, y quizás nunca los hubiésemos hecho si seguíamos con nuestras vidas como guías de turismo. Y de trabajos de ese tipo, desde el campo, fábricas, hasta algunos, como en lo nuestro, en turismo, managers de resort, hemos pasado por distintos tipos de trabajo, no tenemos ningún problema nosotros.
Y desde entonces, bueno, pues como comentabais, ¿no?, pues os habéis ido moviendo durante todos estos años, casi ya va para 10 casi, ¿no?, más un montón de, una década prácticamente, y un montón de lugares y países, ¿no? Pero otro de los sitios, ¿no?, en los que habéis pasado largas temporadas es también en Australia. ¿Se ve que os encandiló Oceanía o es que ahí también, bueno, conseguisteis buscaros la vida y sacaros las castañas del fuego, como decimos por aquí?
Sí, no, bueno, Oceanía también fue por, en realidad Australia fue por esto también parecido, lo de conseguir una visa de trabajo y decir, bueno, está al lado de Nueva Zelanda, vamos a conocerlo. Son destinos muy muy caros aparte para viajar como turista, entonces para poder recorrerlos, y teniendo trabajo se hacía mucho más accesible. Y nos sirvieron como una base, tener un colchón económico para después seguir recorriendo Asia, seguir recorriendo otros lugares. Y desde ahí ir a las islas del Pacífico, las pequeñas islas del Pacífico que a nosotros nos interesan muchísimo porque tienen una cultura muy desconocida, de la que se habla muy poco, como las islas de Polinesia, de Melanesia, de Micronesia, Samoa, Fiji, todas estas pequeñas islas que están muy alejadas del contacto con otros lugares, entonces mantienen una cultura muy, muy auténtica. Y queríamos conocer esos lugares. Bueno, y nos quedamos en total entre Nueva Zelanda y Australia, fueron un poquito más de 3 años, trabajando, viajando un poco, corrando, y entre medio también en esos 3 años, en esas visas de trabajo, hemos hecho, desde ahí, desde Australia y Nueva Zelanda, también hemos hecho viajes a Asia.
Eso te iba a comentar, que igual, bueno, comentabas, ¿no?, casi entre idas y venidas por Oceanía, entre Nueva Zelanda y Australia, casi 3 años. ¿Y luego qué recorridos habéis hecho entre tanto o posteriormente?
Y después de eso, del tiempo que estuvimos, hicimos, bueno, un viaje que hicimos fue desde Sri Lanka hasta Mongolia, todo por tierra, pasando por India, Bangladesh, Nepal, Hong Kong, Macao, China, llegamos a Mongolia, después seguimos un poquito más, pero el viaje que nos marcó mucho fue uno que hicimos a Irán, cuando estábamos trabajando en Australia, y por eso decíamos que los trabajos estos de campo, si bien para algunas personas eran trabajos de inferiores a lo que nosotros hacíamos en Buenos Aires como guías de turismo, a nosotros nos abrieron un montón de posibilidades, y en uno de estos trabajos conocimos a unos chicos iraníes, y ellos nos dieron nos generaron la intriga de conocer qué había en Irán, y así fue que después de hablar con ellos y de conocer un poco más de su cultura decidimos hacer un viaje a Irán. Y eso nos cambió muchísimo, nosotros en especial cómo veíamos al mundo, cómo veíamos a esa zona de Medio Oriente que tiene tan mala reputación y se habla muy mal, y la gente al escuchar Irán lo primero que piensa es en extremismo y cosas completamente erradas de lo que se ve en el día a día de Irán. Que sí puede haber eso, pero es una mínima parte de la realidad, no se puede generalizar un país solamente por algo que uno escucha en los medios masivos. Y ese viaje a Irán nos mostró una realidad muy distinta a la que habíamos conocido, a la que creíamos conocer nosotros, y nos inspiró a hacer este viaje que llamamos Eliminando Fronteras, que fue por todo Asia a dedo.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque volviendo un poco al recorrido, Jota, o sea, lo que hicisteis fue salir de desde el sudeste asiático y llegar hasta Turquía, ¿verdad? En ese viaje.
Sí, ese viaje empezamos en Filipinas, y que fue de Filipinas hasta Turquía, hasta Estambul. Queríamos ir de este a oeste de Asia, viajando en autostop para confiar en la gente constantemente, que era lo que nosotros habíamos visto en Irán, que todos estos prejuicios que teníamos, al final apenas poner un pie en Irán se fumaron, y conocimos una hospitalidad como en ningún otro lugar. Y entonces queríamos hacer un viaje en el que tuviésemos que confiar plenamente en la gente que íbamos encontrando en el camino, para demostrar que esto es posible y que existe gente abierta a recibir a uno, a recibir al viajero en todos los lugares del mundo. Eso estábamos muy convencidos de que era posible, y cuando nosotros decidimos hacer ese viaje empezamos a tener un montón de comentarios negativos, de gente que decía ser realistas, porque era una locura lo que íbamos a hacer, que no íbamos a poder llegar, que en el medio del viaje íbamos a encontrar demasiadas dificultades, que era algo imposible. Y bueno, completamos ese viaje y pudimos demostrar lo que habíamos creído, lo que suponíamos nosotros, que era que la gente quiere ayudarte cuando estás en su país.
En cualquier caso, como comentabais, bueno, pues eso, ese viaje fue a través de Asia, que es otro de los continentes junto con Oceanía que más habéis recorrido. Quizá incluso el que más os ha atrapado puede ser Asia, o el que más os encandila.
Sí, lo es, porque, bueno, en realidad empezamos por ese lado, porque fuimos con esta visa de trabajo a Nueva Zelanda, y geográficamente es por donde empezamos, pero apenas pusimos un pie en Asia, tuvimos desde el primer día choques culturales muy muy fuertes, cosas que nunca nos hubiésemos imaginado, completamente lo opuesto a la realidad que nosotros habíamos vivido hasta ese entonces, y eso es lo que nos llamaba la atención, de decir, bueno, si estoy en India y vengo de un país donde la vaca es el alimento número uno, un país completamente carnívoro, y llego a India y la vaca tiene estatus sagrado y caminan por las calles tranquilamente, y la gente le pone colgantes de collares de flores y le pinta un tercer ojo y las venera, o en India también un templo donde veneran a las ratas. Esos choques culturales tan fuertes era lo que nos decía, bueno, hay un montón de cosas por descubrir, todo lo que no conocemos, todo lo poco que conocemos hasta ahora y todo lo que queda por conocer, y eso es lo que nos hacía seguir viajando, y de momento seguir viajando por esas zonas del mundo, que no quiere decir que sean las únicas que nos interesen, al contrario, nos interesa todo el mundo. Pero bueno, eso es lo que nos llama tanto a ir para ese lado.
En vuestro caso, el idioma es un escollo, ¿o cómo superáis el tema de la comunicación en lugares donde el lenguaje es tan distinto y a veces no puede haber comunicación verbal? ¿Cómo superáis ese escollo?
Lo que nosotros intentamos hacer en cada país que vamos es aprender algunas palabras del idioma local que nos ayuden, aunque sea de supervivencia o de buenos modales, lo básico. Esas tratamos de implementar. O sea, algunos países obviamente son mucho más difíciles que en otras. En China aprender lo básico es muy, muy complicado. Y primero nosotros decimos que el lenguaje corporal y la sonrisa es lo más importante de todos, porque eso ya genera mucha confianza, genera simpatía en el otro y quieren ayudarte cuando uno ya muestra que tiene buena predisposición. Y después, bueno, el inglés es el idioma siempre que más lejos te puede llevar para los países que no hablan tu idioma. Entonces el inglés te puede ayudar mucho. Por lo general en todos lados, siempre cuando ven a un extranjero, siempre alguien se acerca que hable inglés para ayudarte. Y pero había lugares donde tampoco es tan fluido el inglés, como otra vez vuelvo al caso de China, donde se habla muy poco inglés. Y lo que hacíamos para viajar a dedo, porque necesitamos comunicarnos para que entiendan lo que estábamos haciendo, era llevar una carta traducida del inglés al chino por alguien que hablara los dos idiomas, en el cual nos presentábamos, decíamos a dónde estábamos yendo, lo que estábamos haciendo, dejábamos un espacio en blanco para completar hacia la ciudad que estábamos yendo para dársela al conductor. Uh-huh. Y bueno, muchos recursos de estos, también una nota en un periódico chino que nos hicieron, en el cual contaba toda nuestra historia, y eso nos abrió muchísimas puertas, porque cuando teníamos algunos problemas con la policía, por en realidad por desentendimientos, que la policía no entendía qué estábamos haciendo ahí en la carretera frenando autos, le dábamos la nota del periódico y ahí se terminaban todos los problemas, ya terminaban siendo amigos nuestros y frenando ellos los vehículos por nosotros.
Muy curioso. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que principalmente habéis optado por ir a lugares pues un poco en polos opuestos, ¿no? Y en cambio, de momento no habéis profundizado tanto en países vecinos vuestros del continente americano. ¿Es por alguna razón en concreto o los tenéis ahí en la recámara?
Sí, ya vamos a ir, los tenemos pendientes. Conocemos, bueno, Argentina, viajamos por Argentina los dos, Perú, Bolivia, Uruguay, pero no viajamos tanto por Latinoamérica, que ya vamos a ir. Ahora estamos recorriendo todo Asia y es que, bueno, hay tantas cosas que desconocemos de ese continente, que es lo que nos hace volver tantas veces. Por ejemplo, los países árabes no estuvimos todavía, todo lo que es Qatar, Emiratos, Omán, Arabia Saudí, y tenemos muchas ganas de ir también. Así que a Latinoamérica vamos a ir, eso seguro, lo tenemos en mente y tenemos viajes planeados.
Uh-huh. Muy bien, Jota. Oye, luego volvemos igual contigo, pero queríamos escuchar también la opinión de Dani y preguntar algunas cosas sobre la logística de vuestros viajes. Creo que la tenéis ahí al lado, ¿está por ahí?
Aquí estoy, sí, acá estamos los dos.
Hola,
¿cómo andan?
Hola, Dani. Oye, ojo, os escuchamos fenomenal. Y como te contaba, pues queríamos preguntaros también pues cómo os movéis, ¿no? Por lo que es un poco la logística. Porque bueno, pues nosotros por aquí, por este programa, pasan viajeros de todo tipo, los que se mueven en transporte público, en transporte privado, muchos que se mueven en bicicleta, que es un medio muy común hoy en día entre los viajeros. Vosotros optáis por moveros en la medida de lo que podéis a dedo, es decir, haciendo autostop. ¿Por qué optáis por esa vía y qué posibilidades os aporta o cómo lo organizáis para poder llegar a los sitios?
Bueno, primero nosotros viajamos en transporte público los primeros años de viaje y después ya queríamos sumarnos un nuevo desafío, y el tema de viajar a dedo surgió con el proyecto de unir Asia de punta a punta a dedo, esto del proyecto de eliminar las fronteras mentales que comentabas al principio.
Sí.
Y nos propusimos cruzarlo a dedo justamente para tener que confiar en la gente constantemente, de subirnos al auto, al vehículo en realidad, no siempre eran autos, de quien quisiera abrirnos la puerta. Y lo que tiene viajar en autostop es que te da la posibilidad de conocer en un viaje a un campesino, en otro a un multimillonario chino, en otro a un luchador de sumo, y en otro a un monga, una minoría étnica. Todo en el mismo viaje. Entonces te abre a conocer un montón de gente que de otra manera sería muy difícil de llegar. Así que para nosotros viajar a dedo nos cambió la forma de ver el mundo y de ver el viaje, y fue clave para poder eliminar estas fronteras que son creadas por los preconceptos que nos vamos haciendo sobre distintas culturas, ¿no? Que surgen por la desinformación. Y sobre todo nos ayudó a confiar en el otro, a decir, bueno, ¿por qué? Ellos nos comentaban mucho, ¿por qué voy a desconfiar de ustedes si no los conozco? No me dieron ningún motivo para poder desconfiar. Primero los conozco y después vemos si realmente sigo confiando o no. Pero fueron 926 vehículos que nos llevaron a dedo para unir hacia de punta a punta, y ninguno fue una mala experiencia. Nadie nos quiso matar, ni robar, ni nada. Así que creo que no es casualidad.
No, seguro. Pero Dani, joder, son muchos vehículos.
Vaya récord, ¿no?
Sí, wow. Sí, sí, sí.
Son un montón de gente.
Una cantidad de vehículos impresionante. Y para llegar, y en algún momento os ha pasado pues quedaros a mitad de camino, tener que buscaros la la vida en, por quedaros plantados en lugares en donde no os cogiera nadie o donde se os hiciera tarde para poder continuar o para buscar un sitio donde pernoctar. ¿Alguna complicación de ese tipo?
Muy poquitas veces, son contadas con los dedos de la mano las veces que nos pasó eso. Nosotros por lo general salimos bien temprano por la mañana para hacer autostop, planeamos la ruta, no es que salimos así como algo muy improvisado, sino que vamos planeando la ruta que queremos hacer y la cantidad de kilómetros que nos proponemos hacer cada día, y casi el 95% de las veces lo pudimos cumplir. Y las veces que no pudimos no fue porque nadie nos frenó, sino que fue porque no pasó nadie. Hay lugares que son muy remotos, que por ahí pasan uno o dos vehículos por hora, y se hacía de noche, y bueno, nosotros no hacemos autostop de noche como regla general, entonces en cuanto empezaba a anochecer y veíamos que por ahí ya no pasaba nadie, siempre teníamos la tienda de campaña, así que buscábamos un lugar para acampar y pernoctábamos ahí. Muchas veces la gente del lugar, cuando nos veía armando la tienda, directamente nos invitaba a dormir a su casa, nos decía que no, ¿cómo van a armar la tienda? Vengan a casa. Así que no, la verdad que fueron experiencias increíbles. Y creo que organizándolo el viaje y planeando paradas estratégicas, generalmente se llega a destino.
Qué bueno. Dani, ya comentabas el tema de dónde dormir, ¿no? Porque al final el alojamiento también es un apartado que es clave muchas veces para que no se dispare ningún presupuesto. Y bueno, no sé, vosotros también hay en ese aspecto, tiráis de todo tipo de recursos, ¿no?
Exacto. Nosotros llevamos la tienda de campaña más que nada pensada para las emergencias, para decir, bueno, siempre tenemos un techo bajo el cual dormir. Y después depende del país. Hay países de Asia, como por ejemplo Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, donde se puede alquilar una habitación doble por menos de 10 euros. O sea, por 5 euros se consiguen habitaciones dobles. Muy básicas, pero una habitación al fin. Hay países que son más caros, como puede ser Japón, Corea, Taiwán un poquito, donde sí nos queríamos quedar un tiempo largo, o sea, lo máximo que nos permitía la estadía en cuanto al tema de los visados. Y lo que hacíamos en esos casos era intercambiar horas de trabajo voluntario a cambio de una habitación donde dormir. Entonces ayudábamos en el hostal, limpiando o en la recepción a cambio de una habitación, y eso lo hicimos mucho. Uh-huh. O intercambiábamos cosas que al hostal le pudiera servir, como por ejemplo en Uzbekistán, notamos que había un hostal que no tenía página web, que solo tenía una página de Facebook, y les propusimos hacerles una página a cambio de quedarnos 10 noches en la habitación. Y bueno, era el famoso trueque, porque ellos en ese momento, como recién abrían, no podían pagar a alguien que les hiciera la página web, y nosotros, como necesitábamos un lugar donde quedarnos, ganábamos todos y estábamos todos contentos. Así que, en cuanto al presupuesto, no siempre es cómo por ahí generar los ingresos para poder viajar, sino ver qué es lo que necesito y cómo puedo conseguirlo.
Uh-huh, claro. Y comentabais antes la tienda de campaña. Los bicicleteros o cicloviajeros suelen llevarla porque se pueden alejarse, ¿no?, a lugares en los que plantarla sin ser observados o sin ser sin molestar, ¿no? Y sin ser molestados. Pero en vuestro caso, ¿merece la pena cargar con la tienda de campaña? ¿Tenéis posibilidad de ponerla en sitios?
A ver, depende de cada viajero. Es una pregunta que nos hacen mucho y depende mucho del viaje. En nuestro caso, sí, por esto que te comentaba, de que te da la seguridad de que siempre tienes un techo bajo el cual dormir. Y si quedábamos en medio de la ruta, por cualquiera que fuera el motivo, podíamos montar la tienda. Pero si vas a hacer un viaje para el transporte público por Asia, no lo recomiendo, porque la realidad es que hay habitaciones muy económicas y la posibilidad de armar la carpa no es tan frecuente. Uh-huh. Si es un autostop, sí lo recomiendo. Uh-huh. Igual llegamos a una tienda muy liviana, pesa 1,5 kilos, es muy pequeña, pero es lo que buscábamos para poder reducir el peso lo máximo posible.
Uh-huh. Ahora os escuchábamos un pelín entrecortado. Igual Jota nos puede contar. Habíamos He leído, bueno, algunos de los lugares que sabemos que a vosotros os han dejado marca, ¿no? Que os han marcado. Que hemos relacionado algunos, pues para que nos vayáis mencionando el motivo de por qué os han llamado tanto la atención, ¿no? O para que nos deis algún recuerdo curioso, ¿no? Que alberguéis de esos sitios, como antes nos comentabais, por ejemplo, Irán, ¿no? Pero por ir comentando algunos, por ejemplo, Filipinas sabemos que también pues es uno de los lugares que os ha marcado. ¿Por qué motivo o qué recuerdos tenéis de ese lugar?
Filipinas fue el comienzo del viaje eliminando fronteras, donde nos dimos cuenta de que iba a ser posible viajar en autostop, porque era la primera vez que hacíamos muchos tramos en autostop y teníamos obviamente nuestros miedos, de decir, ¿funcionará esto? ¿Cómo será? Nuestra idea es cruzar todo hacia el dedo, y ya si en el primer país era complicado, ya mala acción, no iba a ser un comienzo. Pero en Filipinas salimos a la ruta, encontramos la más simpatía de toda la gente. Los filipinos son gente muy cálida, muy, muy amable, son en cierto modo muy latinos, nosotros los relacionamos mucho con eso. Tienen forma de ser muy divertida, de todo el tiempo estar cantando, bailando, y bueno, además que tienen muchas palabras en español también, del legado durante cuando fue en colonia española.
Claro, Jota,
se quedaron muchísimo.
Te escuchábamos, os escuchamos un poco entrecortados ahora, no sé si igual es por tema de cobertura o igual el altavoz. A ver ahora si os escuchamos mejor.
Sí, bueno, estamos con, a ver, no sé si estamos con auriculares, no cambiamos nada, nosotros no tocamos nada, así que no sé si están escuchando.
Ahora es ya, antes os escuchábamos perfecto, una calidad perfecta. Ahora sí que os escuchamos un poco entrecortados. A ver, estábamos hablando de Filipinas y sí, nos estabas comentando, bueno, pues la cultura, ¿no? Que es, bueno, pues que fue el comienzo de vuestro viaje por Asia y que os dejó buen recuerdo.
Sí, nos dejó un recuerdo.
Jota, vamos a hacer una cosa. Para intentar mejorar la calidad, igual os volvemos a, vamos a colgar, igual os volvemos a llamar para ver, bueno, y así mejoramos, vemos a ver si, porque os escuchamos un poco entrecortados. Ahora mismo os llamamos de nuevo y contactamos otra vez y seguimos con el relato. De paso recordamos que, bueno, pues que estamos hablando con Dani y Jota, que bueno, son una pareja de argentinos que llevan desde el año 2009 recorriendo diferentes lugares del planeta y que nos están hablando de sus experiencias en sitios bastante remotos en algunos casos y en otros pues más conocidos. Tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Dani y Jota y ya estábamos hablando de Filipinas. Jota, ¿nos escuchas ahora?
Escuchamos perfectamente, sí, vale. Estamos escuchando recién la música que nos encanta, música saharaui, que nos gusta mucho.
Nos alegramos, elección de aquí, del compi Iker. Oye, estábamos, ¿no?, comentando algunos de los lugares que os han llamado atención, hablábamos de Filipinas y otro sitio que también destacabais o que os resultó curioso fue Bangladesh.
Sí, Bangladesh fue un lugar, se puede definirlo de una manera, curioso, súper, súper curioso. Curiosidad más que nada de ellos hacia nosotros, tenían una curiosidad enorme. Y decir que fuimos en 2011 cuando todavía no era época de boom de smartphones, nadie tenía smartphones, así que, pero era la cómo nos perseguía la gente para mirarnos, para estar cerca nuestros, simplemente para mirarnos, tenernos uh-huh. cerca, porque es un país al que va muy poco turismo, es vecino de India, pero el turismo se queda en India, muy pocos van a Bangladesh. Y entonces encontrar un turista, con los que pocos que hablaban inglés nos decían, para nosotros es como tener una estrella de Hollywood cerca. Y nosotros era, no lo podíamos creer, porque nos decían, es que no vemos gente así, gente de por lo general se ve muy poco gente de piel clara y occidentales, y más que nosotros íbamos con las mochilas, entonces más llamábamos la atención. Y se volvían completamente locos. Recuerdo una vez... cuando estábamos por tomar un barco a un destino, que era un barco bastante largo y teníamos una habitación para nosotros, y la gente venía y se ponía en la ventana de la habitación a mirar para adentro, a ver qué estábamos haciendo, qué estaban haciendo los extranjeros, y se empezó a hablar, a comentar de que había extranjeros en esa habitación. Entonces cada vez venía más gente a mirarnos, y en un momento de la noche abrieron la puerta y empezó a entrar gente a la habitación y se quedaban sentados mirándonos simplemente. No es que nos hacían preguntas ni nada, se quedaban dentro de la habitación mirando a ver qué hacíamos.
Oye, y de la fascinación por los extranjeros de Bangladesh, podríamos saltar, por ejemplo, también a Georgia, otro sitio que también os resultó, bueno, una sorpresa, ¿no?
Sí, Georgia fue una gran sorpresa porque... No esperábamos realmente encontrarnos, primero con los paisajes que encontramos, que son alucinantes, unas montañas hermosas, que no lo esperábamos. Incluso en las montañas de Georgia nos persiguió un oso cachorro, era por suerte, pero nos persiguió por un largo tramo de una ruta que estábamos haciendo de senderismo. Era un oso que había perdido a la madre. Uh-huh. Un oso huérfano, después nos enteramos, nos comentaron los guardaparques, pero nos persiguió por un largo tramo y estábamos medio asustados porque al ver al oso cachorro dijimos, la madre debe estar acá cerca y esto no es una buena señal. Pero al final de cuentas no pasó nada, pero era ese el contacto muy, muy cercano con la naturaleza. Y después, bueno, los georgianos también, otra vez, esto es un hilo conductor del viaje, fue ese, la hospitalidad, la buena onda de la gente en todos los países. Los georgianos son súper amables y tienen una cultura también muy, están muy orgullosos ellos de su cultura. Ellos dicen ser el Georgia, la tierra donde se creó el vino, donde quedan están los primeros rastros de donde surge el vino. Entonces el vino tiene estatus muy sagrado para ellos y le dan un valor muy muy importante, y tienen todo un ritual cada vez que toman vino que no lo vimos en ningún lugar del mundo, de mucho respeto hacia el vino, y una persona que es quien dirige la ronda de tomar, que para nosotros tomar alcohol por ahí es nos juntamos con amigos, tomamos y listo, y para ellos no, hay una persona que dirige toda la ronda y dice unas palabras muy sentidas cada vez que antes de tomar, y bueno, es algo súper especial.
Sí, no, hace la fama también les precede, por lo que algún otro viajero nos ha comentado. y bueno, también podríamos comentar que os llamó la atención Xinjiang, que está al oeste de China. ¿Por qué?
Sí. Bueno, Xinjiang porque es, a ver, cuando uno habla de China se imagina los chinos Han, que son los chinos que uno conoce. Por ahí uno va acá a un bazar chino y ve a los chinos y se dice esto de que, bueno, son todos muy parecidos, pero es que son de un grupo étnico, que es el grupo étnico mayoritario, que son más del 90% de la población china. Pero hay muchas minorías en realidad dentro de China, y uno son los uigur, que son quienes viven en el oeste de China, en la provincia de Xinjiang. Ellos no tienen nada que ver con los chinos que nosotros conocíamos, sino que son de origen turco, tienen sangre turca, hablan un dialecto del turco, un idioma que surge del turco, escriben en alfabeto árabe, que son de aspecto, son como una mezcla entre occidentales y orientales, tienen unos rasgos muy particulares, y comen una comida completamente distinta. Y pasás de China oriental, que es el arroz todos los días, al pan, volver a comer pan después de muchos años, y nos llamó muchísimo la atención, aparte porque para nosotros nuestro motor principal del viaje era conocer a los pueblos, como nosotros decimos, obligados a callar, los pueblos de los que menos se escucha, los pueblos que son muy reprimidos en sus costumbres, y los uigur del oeste de China son unos que al ser musulmanes tienen las libertades muy muy reprimidas, se los acusa de, en muchos casos, de traidores del gobierno solamente por profesar otra religión, y bueno, pasan, tienen unos problemas muy grandes de los que no se conoce tanto, como sí pasa con Tíbet, que sí son mucho más conocidos. quizás por tener un líder mucho más carismático como el Dalai Lama o ser budistas, que es una religión que cae simpática en Occidente, pero los uigures al ser musulmanes, de ellos mucho no se conoce de su lucha, de su causa, y es una que nos marcó muchísimo y la verdad que quedamos muy, muy impactados y muy agradecidos con el pueblo ese.
Oh, pues nos alegramos, Jota, de que la traigáis aquí a nuestros micrófonos y la gente la pueda conocer. Y es que no es el único sitio también recóndito o desconocido, en muchos casos que pues bueno, que es extrañado, ¿no? Que habéis visitado, por ejemplo, me refiero a estados no reconocidos en los que os habéis presentado. Por ejemplo, podríamos hablar cerquita de la zona de Georgia, ubicado en ese mismo área. Bueno, pues habéis estado en un sitio llamado Nagorno-Karabaj. ¿Cómo describirías a nuestros oyentes ese sitio?
Sí, Nagorno, hay dos estados ahí en esa zona, en el Cáucaso, no reconocidos en realidad por la mayoría de los países, sí que tienen un pequeño reconocimiento por países que tienen intereses comerciales. Nagorno-Karabaj es uno y Abjasia es otro, que está en la frontera entre Georgia y Rusia. Estos dos países eran repúblicas soviéticas. Cuando cae la Unión Soviética empezaron unos grandes problemas en toda esa zona, toda Asia Central, que son todos los países terminados en Stan y en el Cáucaso, y este territorio, Nagorno-Karabaj, estaba dentro de lo que era Azerbaiyán. Quedó como parte de Azerbaiyán, pero el problema era que la mayoría de la población era de origen étnicamente armenio y no azerí. Y ahí en esos países la etnia vale mucho más que la nacionalidad, ellos se definen por su etnia. Vos a alguien le preguntás por ahí la nacionalidad y no te dice tanto el país, sino que te dice el grupo étnico. Un ruso te va a decir que es ruso, por más que haya nacido en Kazajistán, quizás, o en Uzbekistán, te dice primero es ruso y después es uzbeco porque nació en ese país. Y en el caso de Nagorno-Karabaj pasó eso, quedó como un territorio azerí, pero los armenios no querían, los étnicamente armenios no querían ser parte de Azerbaiyán y ahí empezaron los problemas. Entró la armada armenia a meterse en el medio, en el tema, y ahora quedó como un estado con un reconocimiento muy limitado, y Abjasia lo mismo, que lo reconocen. Por ejemplo, Abjasia es reconocido solamente por Rusia, por Venezuela, por Nicaragua y por Siria, pero Siria por incitación rusa que por otra cosa, por acuerdos económicos. Entonces son países en este medio, este limbo, que tienen su propia bandera, que uno para entrar necesita un permiso especial. Para Nagorno-Karabaj nos sellaron una visa, incluso nos pusieron una visa, un visado en el pasaporte. Tienen su gobierno, tienen su constitución, su himno y todo, pero no están reconocidos. Y las Naciones Unidas, por ejemplo, a Nagorno-Karabaj no lo reconocen como un estado independiente, sino que lo reconocen como parte todavía de Azerbaiyán, pero desde Azerbaiyán no se puede ir, es como que está completamente cerrado. Así que son estados muy, muy, muy curiosos, la verdad, que luchan por una independencia, pero difícilmente puedan tenerla.
Sí, no suena, situación que es que no suena a nadie en Euskal Herria, Jota. Oye, igual Dani nos puede continuar comentando, bueno, pues algunas experiencias que también habéis vivido en todos estos años que nos han resultado, pues, poco menos que curiosas, ¿no? Dani, no sé si, por ejemplo, ¿cómo recuerdas a la visita a una cárcel de presos en Filipinas, donde pasasteis, creo que, una tarde?
Exacto, estábamos en Palawan, donde mucha gente va por las playas o por el río subterráneo, y nosotros terminamos una tarde en la cárcel, no porque hubiéramos hecho algo, sino porque nos interesa saber, entender el contexto del lugar en los que estamos. Entonces nos enteramos que había una cárcel sin rejas y no entendíamos mucho este concepto de cómo podía funcionar una cárcel sin rejas sin que los presos escaparan. Así que fuimos y fue, no entendíamos que ya estábamos dentro hasta que aparecieron dos internos, porque no cruzamos ni rejas, ni un vallado, ni nada, sino que entramos como si entráramos a un pueblo cualquiera de Filipinas, lleno de palmeras y casas de bambú, de techos de paja y nada más. Y de repente aparecen dos personas en bicicleta con una credencial que decía internos, y nos explicaron que eran dos de los tantos presos que hay en esa cárcel sin rejas, y nos contaron cómo era la modalidad, de por qué se estaba, se elegía este modelo, que tenía muchísimo éxito en Filipinas, porque la mayoría, bueno, todos de hecho, de los que estaban, los que salían de la cárcel esa, se reinsertaban en la sociedad de una manera muy positiva, porque aprendían un oficio y ya cambiaban, no volvían a reincidir como sucede con muchas otras cárceles convencionales. Y nos dio la oportunidad de acercarnos a gente que de otra manera nunca hubiéramos llegado, y nos abrió también un poco la mirada sobre lo que sucede en muchas de las cárceles, no solo de Filipinas, sino del mundo.
Del mundo, claro, claro que sí. Oye, Dani, ¿y qué es eso de acampar frente a la mansión del presidente de Tayikistán? ¿Qué pretendíais? ¿Algún tipo de protesta o no?
No,
a la noche,
fue,
no,
fue
a la... ¿Cómo fue eso?
Estábamos caminando alrededor de un lago, y bueno, estábamos buscando un lugar para acampar, pero era, todo el terreno era montañoso, o sea, no había ningún terreno plano para poder montar la tienda, y de repente vimos a lo lejos un pasto verde que era como un espejismo, y dijimos, bueno, caminamos hasta allá. Y cuando nos íbamos acercando nos dimos cuenta que era demasiado bueno como para ser real, hasta que vimos una casa, una mansión súper lujosa, y dijimos, bueno, nada, ya estamos acá, vamos a intentarlo. Y nos acercamos, vino un guardia de seguridad y nos comentó que era la mansión del presidente de Tayikistán y nos preguntaba qué estábamos haciendo ahí. Y era, bueno, nos miramos y dijimos, bueno, nada, ya estamos acá, volver no es una opción porque era muy lejos. Y no había ningún otro lugar para acampar, así que le dijimos, bueno, con total sinceridad, le dijimos, bueno, estábamos buscando un lugar para acampar, porque tenemos que pasar la noche y acá en el lago no hay ningún terreno llano, con mucho miedo y ya como casi anticipándonos al rechazo, era como, era más que obvio que nos iba a decir que no. Y nos dijo que sí. Y fue una de las sorpresas del viaje, porque no solo que nos dijo que sí, sino que nos trajo mantas para la noche, nos dijo que podíamos acampar donde quisiéramos. Y ahí esto nos enseñó a darnos cuenta de cuántas cosas dejamos de hacer por miedo al rechazo, por anticiparnos al rechazo, cuando simplemente por ahí, si lo intentamos, quizás las cosas salen, ¿no? Como esta vez.
Uh-huh. Lo que está claro es que os gusta acampar en sitios extraños, porque lo de la playa minada en Azerbaiyán, eso también nos lo tenéis que explicar.
Fue una situación muy similar a la de Tayikistán, porque estábamos también ya camino a Irán, era la última noche en Azerbaiyán, y queríamos ir a acampar a una playa que veíamos en el mapa, pero bueno, claro, después del mapa a la realidad puede haber un largo trecho. Lo que no sabíamos era que era una playa minada que estaba tomada por los militares porque estaban limpiándola de las minas, no de la basura. Y algo similar, no había otro lugar donde acampar, nos acercamos, estaba el puesto militar, les explicábamos lo que estábamos haciendo, que estábamos buscando un lugar para acampar, que estábamos de camino a Irán, y bueno, nos dejaron un pedacito de playa que ya estaba limpio, menos mal, para poder montar nuestra tienda, y al día siguiente nos despertamos ya y estaban todos con las máquinas para poder buscar las minas un poco más adelante. Así que fue una experiencia un tanto extraña, demasiado,
sí,
pero
bastante.
Bueno, también siempre con la hospitalidad, ¿no? Porque tanto el guardia del presidente de Tayikistán como los militares en la plaza que tenían encargada esa dificilísima tarea, nos abrieron las puertas de lo que tenían y nos dejaron pasar.
Oye, Dani, la verdad que nos pasaríamos un montón de tiempo hablando con vosotros y os haríamos un montón de preguntas, pero se nos va pasando el tiempo. Sí queremos que, bueno, pues hemos estado muy a gusto con vosotros y os vamos a permitir hacer un poco de promoción de vuestro proyecto, si queréis.
Bueno, muchísimas gracias. También fue un placer para nosotros. Y bueno, para los que quieran seguirnos en las redes, nos encuentran como Marcando el Polo, principalmente en Instagram. Si quieren información para poder viajar, la encuentran en el blog, en marcandoelpolo.com. La idea del blog es animar a la gente a viajar y darle los recursos que fuimos aprendiendo en estos años para que cualquiera pueda hacerlo. Nosotros no somos del rollo de decir, bueno, nosotros viajamos y este es nuestro viaje, sino que nosotros viajamos y ustedes también pueden hacerlo. Entonces, todo lo que fuimos aprendiendo en cuanto a la parte práctica está en el blog para que cualquiera pueda entrar. Y estaremos en España haciendo una gira de presentación del libro, de nuestro segundo libro, que es Eliminando Fronteras, que habla justamente de este viaje por Asia de punta a punta a dedo. Estaremos en Barcelona, Granada, Valencia, Sevilla y Madrid por ahora.
Perfecto, Dani. Oye, pues bueno, para terminar ya y brevemente, la última pregunta que hacemos a todos los invitados, que nos contéis en tu caso y luego Jota, pues cuál es vuestro Casacachán favorito, vuestro momento, vuestro lugar concreto, vuestra sensación o experiencia vivida y que os ha quedado, que os ha quedado marcada en el corazón.
A ver, para mí es una sensación y es recurrente, o sea, no es una sola, sino es la misma sensación que se va repitiendo en cada país, y para mí es cuando el primer día en cada país, el primer día de un país nuevo, sobre todo si es un país raro que del que no tenía nada de información, esa sensación de no saber, de que todo es nuevo, de que no entiendo el idioma para nada, de que no sé ni cuánto cuesta un plato de comida, de que no sé cómo pedir una dirección, ese estado de alerta que la mente directamente indica, me hace observar muchísimo y me hace dar cuenta de los pequeños detalles. Así que para mí esa sensación es la que me motiva también a seguir viajando y a seguir descubriendo.
Muy bien, Dani. Jota está por ahí para comentarnos su Casacachán favorito.
Sí, bueno, ya que Dani comentó de una sensación, yo quiero remarcar un lugar que también nos tocó mucho, nos marcó mucho y nos hace creer mucho en la humanidad también, como es Kurdistán, que los kurdos están tan repartidos por distintos países, no tienen un estado que los junte a todos, sino que están en regiones de Irán, de Turquía, de Siria y de Irak. Y en la mayoría de los lugares tienen sus libertades muy reprimidas, en algunos países no pueden hablar su idioma, no pueden mostrar, tener una bandera suya, propia, y nosotros conocimos en profundidad la parte iraní de Kurdistán. Y cuando llegamos, si bien cuando llegamos a Irán, mucha gente de afuera de Irán nos decía que era un país peligroso, que mejor no fuéramos, una vez que estuvimos en Irán y comprobamos lo contrario, los mismos iraníes, que no eran kurdos, que son persas la mayoría, nos decía que no fuéramos a Kurdistán, que estaba dentro de Irán, pero era una región peligrosa, de que la gente era muy hostil ahí, que mejor no fuéramos. Y nosotros queríamos verlo, cómo era la realidad, porque ya estábamos cansados de todos estos comentarios de no vayan ahí porque esa gente es hostil, y encontrarnos siempre con lo contrario. Y cuando fuimos a Kurdistán, otra vez lo mismo. Llegamos y el primer auto que nos frenó y que nos terminó llevando a su casa y con una hospitalidad inmensa, nos terminaron regalando sus ropas típicas en casi todas las casas a las que íbamos, y nos decían, nosotros somos una tierra que no se la escucha, entonces ustedes, por favor, ustedes que viajan, que tienen la posibilidad de ir a distintos lugares del mundo, por favor, cuéntenle a la gente, cuéntenle a otras personas cómo somos realmente los kurdos, que no somos como se dice, sino que somos gente muy abierta, gente muy, muy hospitalaria, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros siempre que podemos, hablar por ellos en cierta manera, para desmitificar un montón de cosas que se dicen.
Joder, perfecto, Jota. Oye, pues con ese Casacachán de Kurdistán y con el de Dani también nos quedamos, pues ha sido una entrevista fabulosa y esperamos seguiros la pista y estar en contacto con vosotros para teneros por aquí en nuestros micrófonos, a través del teléfono, en alguna otra ocasión. Muchas gracias, Jota, y muchas gracias, Dani.
Gracias.
Sí, gracias, adiós. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde.
Egin zaitez ala belarri.
Todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental.
Ala belarri, abildua, alabedi.eus.
Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu. Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
cama estaba el orangután meciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana.
El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.
De pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear en liana.
El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.
Y antes de irnos a Kalimantan, escuchamos a, bueno, a un grupo famosísimo mexicano, la música tropical mexicana de la Sonora Santera.
Volvieron por la mañana.
El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.
Cayóse el orangután rendido sobre la rama. Cayóse el orangután rendido sobre la rama y la pobre orangutana los pies en la palangana.
El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.
La verdad es que a pesar de lo alegre de esta música, pues no son buenos tiempos para los orangutanes. Estos primates, habitantes de las selvas tropicales de Indonesia, pues llevan muchos años viendo cómo su hábitat cada vez se ve más amenazado. Esta noche nos vamos a ir hasta uno de sus hogares en la isla de Borneo, una de las islas más grandes del mundo. Allí encontramos a la bilbotarra Carmen Llanos, que en 2003, bueno, pues aterrizó por Indonesia. Y desde entonces, bueno, pues lleva muchos años dedicada al estudio, a la investigación, a la preservación y a la ayuda de estos primates, los orangutanes, que como os decimos, bueno, pues sufren una grave deforestación y destrucción de su hábitat. Y tenemos ya pues a Carmele al otro lado del teléfono, desde esta isla tropical, desde Borneo, a la que damos ya pues las buenas noches. Gabón, Carmele.
Gabón.
Bueno, pues te encontramos en Ketapang, creo que lo he dicho bien, una pequeña localidad del Borneo indonesio, ¿no? Porque esta gran isla pues se divide entre tres países, ¿no? Indonesia, Malasia y el pequeño estado de Brunei. Tú te encuentras en la zona indonesia, ¿no?
Así es, en una localidad muy pequeñita llamada Ketapang.
Oye, antes, bueno, en esta breve introducción decía yo que en 2003 pues visitabas por primera vez estas tierras y desde entonces, bueno, pues tu carrera como veterinaria y primatóloga se ha orientado pues a la defensa de esta especie. Cuéntanos, bueno, en primer lugar, ¿cómo fue, bueno, pues tu primera llegada a Borneo, a Indonesia?
Pues mira, la verdad es que es una cosa que nunca la había planeado. Yo me empecé a especializar como veterinaria en el cuidado de los primates y bueno, pues eso me llevó aquí a este país y me vine para 3 meses a hacer un voluntariado trabajando en centros de recuperación de animales salvajes y los 3 meses se convirtieron en estos más de 15 años. Así que bueno, pues tampoco una cosa, vamos, como que no se había planeado, pero surgió.
Oye, cuéntanos algo de, bueno, de este primate, ¿no? El orangután, que además, bueno, pues su propio nombre, nombre malayo, ¿no? Orangután se traduce por persona del bosque. Esta es la denominación que los otros primates de nuestra especie, ¿no? Pues dieron al orangután. Cuéntanos qué tiene de particular este gran primate.
Pues yo creo que con ese nombre ya lo dice todo, ¿no? La persona del bosque. En realidad, bueno, pues es que entre todos los primates, el orangután es con diferencia el más inteligente. Se parece mucho al humano, pero no lo suficiente. O sea, que eso es lo que lleva de ventaja, ¿no? Parecerse demasiado al humano. Y bueno, pues la mayor diferencia y lo que sí que marca la diferencia en el desarrollo de un orangután con respecto a un humano es el lenguaje, ¿no? Prácticamente es la única cosa que les impide poder ser incluso más inteligentes de lo que son. Bueno, a mí me llenó mucho el trabajar con orangutanes, fue una experiencia muy especial y sigue siendo muy especial el poder tener la oportunidad de hacer algo por intentar salvar a la especie también, ¿no? Entonces, pues eso es un poco la mayor motivación para mí.
Oye, el orangután, bueno, habría que hablar de varias especies, ¿no? Que además solamente encontramos en algunas islas de Indonesia, ¿no? Como Borneo y Sumatra.
Sí, ahora mismo en todo el mundo solamente quedan orangutanes en estas dos islas.
Oye, leyendo también las cifras de poblaciones y de cómo se han reducido en los últimos años, pues resulta alarmante, ¿no? En poco menos de 15 años, pues su población se ha reducido a la mitad y supongo que esta tendencia a lo largo del siglo XX habrá ido pues menguando rápidamente, ¿no?
Pues hombre, sobre todo aquí en el lugar donde estoy ahora, que tapan, la caída de la población ha sido incluso más rápido en los últimos años desde poco antes de cuando vine yo, ha sido prácticamente, empezó en la década de los 2000, cuando se ha empezado a expandir el cultivo del aceite de palma, que es lo que está causando mayores estragos en el hábitat del orangután y en las poblaciones de este primate salvaje.
Sí, porque, bueno, pues asociado al declive de las poblaciones de orangutanes, pues habría que hablar de la deforestación de Borneo, ¿no? Esta isla, además, bueno, pues que no sé si en nuestra particular mitología, ¿no? Asociamos a selvas inexpugnables, a Sandokán, y sin embargo, la cruda realidad es que Borneo también está siendo deforestada a pasos agigantados, ¿no?
Pues sí, es que además ese es el problema que está pasando ahora, ¿no? Está pasando enfrente de nuestros ojos, así como, bueno, pues todos sabemos que ha habido mucha deforestación en los últimos siglos, sobre todo después de la revolución industrial y que eso ha pasado pues en todos los países del mundo, pero es que en Borneo y en Sumatra, que son las dos islas en las que el orangután está pasando ahora, a día de hoy, ¿no? O sea, que lo vemos con nuestros propios ojos.
Oye, ¿y cómo están siendo los cambios en estas islas, ¿no? Porque la propia isla de Borneo, pues durante mucho tiempo también tenía poquita población, ¿no? La población local, los Dayak, y sin embargo también, bueno, pues en los últimos años, pues ha recibido mucha migración, ¿no? De otros lugares de Indonesia y también, pues este desarrollo, no sé si industria agrícola, ¿no? En torno pues al cultivo de, pues, supongo, de aceite de palma y otros cultivos semejantes, ¿no?
Pues sí, no, sobre todo el cultivo del aceite de palma, que ahí ya no estamos hablando de la típica agricultura que se ha llevado a cabo durante muchísimos años. Es que el problema es que son multinacionales pues de mucha capacidad para comprar tierras que están esquilmando la selva tropical para convertirla en cultivos de aceite de palma. Pero es que estos son compañías multinacionales que vienen de Singapur, de Malasia, de Inglaterra, de todos bueno, de todos los países del mundo, digamos, ¿no? De China también. Entonces ese es el problema, que hace más lo que es el beneficio que pueda traer, ¿no? La industrialización o los puestos de trabajo, que en realidad es mucha precariedad, porque en realidad los que se están llevando toda la riqueza son estas multinacionales, ¿no?
Oye, ¿qué trabajo desarrolláis vosotros en la zona en la que estás, ¿no? Y como decíamos antes, llegasteis en el 2003, has creado también, bueno, pues una organización, International Animal Rescue, ¿no? Centrada pues en dar protección a los orangutanes. Cuéntanos un poco pues cómo ha sido la evolución de tu trabajo en relación a todo esto que estamos comentando.
Pues eso, al principio empezamos más enfocados en el rescate y la recuperación, ¿no? Les recuperamos estos orangutanes que rescatamos para devolverlos a la naturaleza, pero después ha sido un poco, ha evolucionado la organización y ha evolucionado también el proyecto para pues intentar atajar el problema principal, ¿no? Que es la pérdida de hábitat, también a través de la educación, a través de persuadir compañías, estas compañías multinacionales que os hablaba, pues para poder intentar llegar a un compromiso de que no todos los bosques se talen, ¿no? De que no todas las, que se deje espacio y hábitat para el orangután, ¿no?
Oye, también...
Y bueno, pues eso es un poco lo que se ha podido, digamos, avanzar en los últimos años.
Oye, también trabajáis, bueno, pues junto con las poblaciones locales, ¿no? ¿Cómo es esta interacción?
Pues bueno, al final, claro, es, aquí hay, en principio hay otras prioridades que no son la conservación ni la protección de los orangutanes. La gente tiene que preocuparse por tener su comida y el día a día y tener un trabajo y las cosas más básicas que nosotros pues en el primer mundo no tenemos que pensar, ¿no? Entonces, al final, pues de lo que se trata es de quedando posibilidades económicas para las poblaciones locales que sean sostenibles, pues se puede reducir la tala, se puede reducir la caza, se puede reducir, digamos, pues algunos de las amenazas del orangután y de la biodiversidad en general, ¿no? Entonces, lo que se trata es de trabajar con estas comunidades y poder ofrecerles alternativas económicas que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente y en el hábitat del orangután.
Oye, ¿cuál es este hábitat, ¿no? En el que nos deberíamos imaginar pues al orangután, ¿no? Si se respetase, ¿no? ¿Cuál es el territorio, ¿no? De esta especie de primate?
¿Te refieres a qué tipo de hábitat o...?
Sí, ¿qué tipo de hábitat geográfico pues habitaba habitualmente el orangután o habita en los lugares en los que todavía se conservan poblaciones?
Pues va desde el bosque bajo a montañas más altas, o sea, normalmente no más arriba de los 1.500 metros de altitud. Sobre todo les gustan las áreas de zonas pantanosas. Aquí tenemos un tipo de bosque que es el bosque de turbera de zona pantanosa, que es en el que encontramos las poblaciones de orangutanes en mayor densidad, que es un tipo de bosque en el que al final todo depende de la disponibilidad de comida, ¿no? De alimento para los orangutanes, y en este tipo de bosque pues el alimento está digamos disponible prácticamente todo el año y todos los años, así como en los bosques que son de más altura la disponibilidad de alimento tiene unos flujos muy drásticos. A veces hay temporadas de mucho alimento y otras temporadas de muy poco alimento. Entonces, en estos lugares los orangutanes se reproducen con más lentitud y con, digamos, en menos número.
Oye, porque leíamos también, bueno, pues que este gran primate, pues entre otras características, sus crías, pues tienen una prolongada infancia, ¿no? En compañía de su madre, ¿no? Y muchas veces, pues precisamente la caza furtiva o otros elementos acaban, ¿no? Con, bueno, pues con esta relación y generan un montón de crías huérfanas, ¿no?
Sí, y eso es un poco lo que comentaba de los rescates, sobre todo son crías de orangután que se mata a las madres, se coge a las crías, se captura a las crías y luego se las vende como en el lo que es para el tráfico de animales salvajes, ¿no? Y esa es un poco la labor que tenemos que hacer, porque un orangután necesita aprender su comportamiento, así como el humano, igual que el humano, pues tiene que aprender su comportamiento, no son comportamientos innatos. Entonces un orangután se pasa 7-8 años de su vida acompañado de su madre, aprendiendo todo desde qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer, cómo hacer su nido, cómo identificar predadores. Entonces ese es un poco el proceso que estos orangutanes huérfanos pues no pueden tener de forma natural, y nosotros intentamos ofrecerlo de forma artificial, pues una especie de, lo llamamos la escuela del bosque, ¿no? Donde están todos los orangutanes huérfanos, que ahora mismo tenemos pues 106 orangutanes en concreto. Y bueno, pues al final es un poco el proceso de cómo aprenden los unos de los otros, porque ninguno de ellos tienen a sus madres ya.
Oye, antes comentábamos, ¿no? Este gran primate, ¿no? Bueno, tenemos un antepasado común, ¿no? Hace muchos millones de años, pero sin embargo, bueno, pues también conservamos buena parte, ¿no? O compartimos buena parte del ADN. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido estudiando, bueno, pues a estos inteligentes primates?
Bueno, la verdad es que todavía me sigo sorprendiendo. Nunca me dejaré de sorprender. Está claro que, bueno, su mirada es muy especial porque, bueno, pues tienen mucha expresión en sus ojos, en su mirada. Pero bueno, luego esa capacidad que tienen de mirar y aprender, o sea, de todo lo que veo lo aprendo, ¿no? Y bueno, pues a veces para su desventaja, pues a veces aprenden cosas que no deberían aprender, ¿no? Cosas de humanos, ¿no? Pues sobre todo cuando están en un ambiente rodeados de humanos. Y bueno, pues al final puedes ver esa similitud en el comportamiento de un orangután con respecto al de un humano, ¿no? Es ahí donde más se nota, ¿no? Cuando estos orangutanes que viven rodeados de humanos.
Oye, tuviste, creo, una experiencia casi traumática, ¿no? Que casi te motivó, ¿no? A meterte en esta batalla, ¿no? Con un orangután, jojo, al que te reclamaron ayuda, ¿no? En calidad de veterinaria, pues para que echases un vistazo. Cuéntanos cómo fue esta experiencia.
Sí, lo pronunciamos yo-yo. Yo-yo es el orangután que, el primero que rescatamos aquí, que, bueno, lo encontramos en la ciudad de Pontianak, que lo tenía una familia, lo tenía, digamos, como animal de compañía, pero en realidad, bueno, lo tenían atado a una cadena de 30 centímetros, así nada más, encadenado del pie, donde no se podía mover, no tenía cobijo de la luz, o sea, ni del sol ni del agua, y estaba, vamos, más que nada viviendo en atado a un par de palos y con una, digamos, un vertedero alrededor, ¿no? O sea, todo lleno de basura. Y bueno, pues fue ese orangután que me pidieron para, bueno, que pudiera ayudar para darle alguna medicina. Y fue ahí cuando bueno, pues trabajando con otros colegas de aquí, de otras ONGs, nos dimos cuenta que no había ningún centro de rescate para orangutanes en esta zona de la isla de Borneo, como decías tú, es una isla muy grande, una de las más grandes del mundo. Entonces, pues ahí surgió un poco la necesidad de buscar un sitio para Yoyo, y así es como bueno, pues empezamos a buscar financiación y surgió la financiación para montar el centro este de rescate que tenemos aquí en Quetapa.
Hoy hablamos, bueno, pues de lo terrible que sería, ¿no? Pues la pérdida de un primate de este tipo, pero supongo que la propia deforestación de las selvas de Borneo conlleva también, pues, la pérdida de un montón de maravillas naturales que quizás incluso muchas de ellas desconocemos, ¿no? Y que podemos perder, pues, definitivamente para siempre, ¿no?
Pues ya, es que al final, bueno, pues nos fijamos en el orangután, pues porque al final es un animal con muchísima similitud con el humano, o sea, mucho más cercano, que vamos, que prácticamente, pues, si no conservamos el orangután, pues ¿quién va a preocuparse de una rana o de un insecto, no? Entonces, el orangután lo que se les llama es, pues son especies paraguas, ¿no? Se les llama especies paraguas porque cuando se protege al orangután y el hábitat del orangután, protegemos a la vez a muchísimas otras especies, que además, bueno, pues este es uno de los lugares del mundo con la mayor biodiversidad, ¿no? O sea, que estamos hablando de muchísimas especies de animales que viven aquí, que muchas son especies endémicas, es decir, que solamente se encuentran aquí en Borneo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteger, conservar los bosques que son hábitat para el orangután, lo que estamos hablando es de muchísimas otras especies, desde mamíferos hasta insectos que podemos proteger también y que posiblemente muchos de ellos no existen en ningún otro lugar del mundo.
Oye, Carmele, ¿cómo es tu vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues en esta costa, ¿no? De Borneo, en la que ya, pues como decimos, ¿no? Llevas pues muchos años instalada. Cuéntanos un poco cómo es el día a día en esta isla tropical.
Bueno, la verdad es que es difícil definir un día, porque aquí los días son muy diferentes. Acabamos de volver de la selva, que hemos estado liberando unos orangutanes la semana pasada. Lo mismo estamos reuniéndonos con gente del gobierno o con algunas de estas compañías, cuando les intentamos persuadir para que protejan el hábitat también. También mucho trabajo con las comunidades y también, pues, muchas reuniones con las comunidades y discusiones. Y luego también, claro, pues el trabajo con los orangutanes, pues yo tengo un equipo de veterinarios, en realidad las funciones de veterinarias lo hacen el equipo, ¿no? Pero bueno, pues a veces también hay que atender o ayudar en el caso de rescates, en el caso de atención médica en general de los orangutanes. Así que bueno, pues es una gran variedad de actividades en el día.
Oye, enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, ¿no? A grandes compañías, a poblaciones con escasos recursos que tienen que sobrevivir, a gobiernos quizás pues poco sensibles con estos temas. No sé si alguna vez te has pensado en echar la toalla o piensas que a pesar de todas las dificultades, pues esta es una batalla que se puede ganar o que se puede ir ganando.
La verdad es que hemos avanzado mucho. Yo no me puedo quejar desde que llevamos aquí. Es tiempo que yo creo que hemos hecho una gran diferencia, desde el gobierno y las políticas de gobierno hasta las comunidades y la educación en general. Y bueno, pues el equipo nuestro son todos indonesios y yo creo que todavía podemos conservar la esperanza y la fe de que esta especie todavía se puede salvar. Yo no sé si esto te lo puedo decir en 10 años, pero a día de hoy te lo puedo decir. Esa es un poco la gran motivación de pues, mía y del equipo, ¿no? Del equipo nuestro aquí, que realmente estamos en el punto en el que las cosas están muy mal y muy feas, pero todavía se puede hacer algo, ¿no? O sea, que todavía es reversible. Igual si no nos damos, o sea, si no nos damos prisa, igual se llega a un punto en el que ya no hay retorno, ¿no?
Vuelta atrás. Oye, hablamos del aceite de palma como uno de los orígenes, ¿no? Pues de la deforestación de Borneo y de otras selvas tropicales, ¿no?, para utilizar sus tierras de cultivo. Y a veces cuando hablamos de aceite de palma lo asociamos que también pues a que se utiliza, ¿no?, pues para la composición de muchos alimentos cotidianos. Pero quizás no pensemos tanto en el biodiesel, ¿no?, y en estos combustibles con etiqueta ecológica que también están muy, muy asociados, ¿no?, a los cultivos de aceite de palma.
Pues exactamente, no es que estén muy asociados, es que es más del 50% del aceite de palma que se consume en Europa es para los combustibles, es decir, que ahora mismo, bueno, pues cuando tú vas y pones en tu coche el biodiesel pensando que estás ayudando al medio ambiente y que estás haciendo algo positivo, pues en realidad lo que estás haciendo es casi peor que usar combustibles fósiles. Es un poco la... estas políticas de, bueno, pues vamos a limpiar Europa para que haya menos emisiones en Europa, se emite menos en Europa a costa de que se emitan más en Indonesia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que el problema del cambio climático es global, el problema de las emisiones es global, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a reducir las emisiones aquí, pero vamos a ahora causar más emisiones por culpa de eso, del aceite de palma, que al final, bueno, está demostrado que está es responsable de más emisiones que los combustibles fósiles.
Carmelo, yo no sé si, bueno, pues si alguien se acerca por Borneo, porque Ketapang, la zona en la que estáis, bueno, pues puede visitar vuestro proyecto. Porque, bueno, pues también es cierto que aunque supongo que sea un turismo bastante minoritario, ¿no?, también hay mucha gente pues que viaja a Sumatra y a Borneo con la esperanza de toparse en la selva, ¿no?, con uno de estos ejemplares.
Pues sí, de hecho, bueno, nosotros estamos intentando montar un proyecto de ecoturismo basado, o sea, que lo llevan las comunidades, ¿no? O sea, como una forma de alternativa sostenible para el desarrollo económico de estas poblaciones. Está claro que, bueno, que el problema es que cuando vas a intentar ver orangutanes en la selva, pues es todo el azar, ¿no? Puedes estar un día y ver cinco y puedes estar 10 días y no ver ninguno. Y es un poco, bueno, pues la historia que tiene ver un orangután para ver un orangután salvaje en la selva, pues es tedioso y no es tan fácil como parece, ¿no? Pero bueno, pues de ahí la gratificación, ¿no?, de poder ver un orangután en la selva.
Oye, Carmen, para acabar, que se nos acaba el tiempo, la última pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuéntanos uno de esos casacachanes, ¿no?, uno de esos momentos viajeros que recuerdas con agrado, que por alguna razón, bueno, pues se te ha quedado grabado en la retina a lo largo, bueno, pues de estos años, ¿no?, en los que, bueno, pues no solamente has estado en Indonesia, ¿no?, sino en otros lugares del mundo.
Pues sí, bueno, después de haber viajado un montón por ahí por el mundo, pues ¿qué te voy a decir? Que Borneo me marcó y, bueno, pues he vivido en Indonesia en muchos sitios, he vivido también la isla de Java, tenemos proyectos también en Sumatra, he vivido en varias islas, obviamente he estado en Bali, en Sulawesi, en Papua, en muchas islas, pero bueno, yo creo que Borneo fue una de las islas que, bueno, me despertó en mí algo especial, ¿no? Yo creo que esos colores, los colores de Borneo que son tan vivos, el verde es tan verde, el azul del cielo es más azul, esas estrellas que se ven todas las noches, que aquí no tenemos nada de polución lumínica y que podemos ver esas estrellas maravillosas todas las noches, yo creo que, bueno, un montón de cosas especiales que bueno, y por supuesto el poder ver al orangután en el estado salvaje, que eso es una de las cosas, bueno, pues increíbles y únicas en el mundo, ¿no?
Pues gracias, Carmele Llano, por haber estado con nosotros. Bueno, recordamos, bueno, también, si alguien quiere echar un vistazo a vuestro proyecto, pues bueno, pues os puede encontrar fácilmente en internet, ¿no? En International Animal Rescue. Y lo dicho, pues que continúes tu trabajo, vuestro trabajo, y hasta la próxima. Salamat Malan, Gabón.
Salamat Malan, Gabón.
Come on down from that cloud and cast your fears aside. You're all here and there, and there's nothing inside. May God's will be done in these poisoned hills.
Y os recordamos que seguís aquí en Alabey Ratia, en Casa Cachán, que estamos para acabar y que bueno, que estáis escuchando una canción del último disco de Ear Hunter, que probablemente sea su disco más depurado y esencial, su brillante respuesta a estos tiempos extraños en las que tantas certezas parecen colarse por el sumidero. Los de Atlanta van sobrados de misterio y ambición y entroncan con aquellos grupos que dejaban el receptor, al receptor parte del trabajo.
Antes de terminar el programa de hoy, tenemos un último apunte de agenda, bueno, pues que nos ha llegado a través de nuestro corresponsal Gary Kiwi, un compañero muy querido suyo, Aitor Vinagret, pues nos visitará bueno, pues mañana de 6 de la tarde en adelante con su teatro Coquito in England. Coquito va de vacaciones, se va del hoyo a las Islas Canarias, pero se despista y se mete en el vuelo a Inglaterra. Tendrá que aprender el idioma para volver a casa. Es un espectáculo en euskera e inglés para chavales de 4 o 10 años y que nos recomienda un compañero de Aitor Vinagret, como decimos, nuestro corresponsal Gary Kiwi. Así que para los que estéis interesados, Coquito in England, en el Centro Cívico de Iparralde, en la Biblioteca Familiar. Y antes de concluir, recordaros que como siempre nos podéis seguir en el Facebook de Casa Cachán y bueno, pues recordaros la repetición del programa de hoy el domingo a las 11:30 de la mañana. Y en la página de alabedi.eus pues podéis seguir escuchando nuestros podcasts. Iker, Gabón, volveremos el martes que viene.
Nos vemos.
Gabón a todos. Gabón.
And what is it paid off now?